It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been a working man dang near all my life, and I'll keep on working long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues.
Comenzamos nuestro programa hablando de uno de los elementos indispensables para las artes escénicas. Muchos hablan de ella como un personaje más dentro de la dramaturgia del espectáculo, y lo cierto es que sus matices, sus tonalidades o su ausencia aportan al espectador información valiosísima sobre el conjunto de un montaje escénico. Información y emoción, ojo. Nuestra invitada hace uso de ella de forma soberbia en teatro, danza, musicales. Desde hace varios años, toda su creatividad se centra en diseñar la luz de las historias que se cuentan, o se cantan, o se bailan sobre las tablas. Dice que lo suyo es el directo, la luz del aquí y el ahora. Recibimos en el último apuntador a Lola Barroso. Lola, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Lola, ¿recuerdas los colores o el diseño de tu primer trabajo como diseñadora de iluminación?
Uf, madre mía, es que nos remontamos hace ya tiempo, pero... Pero sí, sí que, hombre, un primer diseño de iluminación como tal, porque teniendo en cuenta que en este país el diseño de iluminación, la profesión, sobre todo, como no, cuando yo empezaba no había un sitio donde estudiarla, pues claro, éramos técnicos y siendo técnicos empezábamos a diseñar. Entonces, el primer diseño de iluminación pues sería ya como técnico, uh-huh, y ahí aportaba mi granito de arena, pero como primer diseño de iluminación que me pagaron, por decirlo así,
sí, sí,
pues fue en el Teatro Apolo de Madrid, sobre en flamenco, un espectáculo sobre flamenco, que uh-huh, se llamaba El flamenco de un marginado, de Juan Andrés Maya, y sí que es verdad que me acuerdo que utilizaba mucho el ciclorama, iluminaba el ciclorama con colores, y me acuerdo de un color en concreto que lo probé por primera vez en este diseño, que era un amarillo súper fuerte y saturado, que si nos escucha gente de la profesión y digo el color 101, enseguida sabrán cuál es, uh-huh, y de pronto se ha convertido en uno de mis colores favoritos, y durante casi todos mis diseños lo he metido muchísimas veces, o sea que...
Qué curioso, bueno, qué curioso. ¿Cómo se cuenta una historia con luz, Lola?
Pues, vamos a ver, ¿cómo se cuenta una historia con luz? Primero, yo creo que es muy importante que el diseñador de luz se meta en la historia, o sea, que encuentre, yo por lo menos lo hago, encuentre dentro de ese proyecto que te proponen algo que con el que encuentres empatía, con el que puedas volcar lo que esa historia para ti representa. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Mis iluminaciones son muy subjetivas, son muy desde mi punto de vista, más que pretendiendo que el público entienda, sino que a mí, de alguna manera, ese diseño me diga cosas, ¿no? Entonces, yo, desde luego, lo hago metiéndome a fondo, metiéndome de lleno en la historia. Y a partir de ahí, pues junto con mis compañeros creativos, el director, el escenógrafo, uh-huh, el de vestuario, todos los que nos encargamos de la parte estética, plástica, y también, por supuesto, de la propia historia, ¿no? Contamos la propia historia con lo que decimos, pero que nos encargamos más de la imagen que el público recibe, pues es ir encontrando los puntos claves para contar lo que queremos contar.
Preparando esta entrevista, a veces hago cosas como buscar frases sobre luz, ¿no? Algo sí, que complemente, ¿no?, la charla contigo. Y me he encontrado una frase muy chula de un poeta argentino, creo, Roberto Juarroz, que decía: allá donde la luz no alumbra, tal vez alumbre la sombra.
Sí, eso es muy interesante. Y
que
además,
él igual se iba por derroteros poéticos, pero a nosotros nos viene
estupendamente. No, pero es verdad que igual que cuando hablamos, o cuando un actor cuenta una historia, o cuando un dramaturgo se pone a contar una historia en el medio teatral, pues es tan importante lo que se dice como lo que se calla. Tan importante esos silencios que muchas veces hay en esa interpretación,
sí,
que cuentan mucho y que también dejan libertad a la imaginación del espectador para que los llene. Pues con la luz pasa un poco igual, es tan importante ese foco que está encendido y que está alumbrando una cosa determinada como lo que no se ve, lo que se ve y lo que no se ve. Igual, esa parte que no se ve o esa parte que más sugiere la luz, ese jugar a lo mejor con intensidades bajitas para que el espectador con su imaginación acabe de cerrar el cuadro y de cerrar lo que se ve, también es interesante con la luz, ¿no?
Uh-huh.
No solamente lo que se ve.
Sí. Lola, te iba a preguntar, ¿a ti qué te inspira? No sé si, por ejemplo, hablabas antes del colorama, ¿cómo le has llamado?
Ciclorama. Este?
Perdón, por Dios, ciclorama. El triángulo de Rembrandt, ¿te ha inspirado a ti? ¿La pintura te inspira, por ejemplo?
Mira, a mí me encanta la pintura, me encanta muchísimo la pintura. Entonces, yo soy muy de fijarme en pintores que de alguna manera me gustan, ¿no? A mí me encanta el Greco, por ejemplo, o Caravaggio. Entonces,
sí.
Es verdad que mis iluminaciones me han dicho que son muy oscuras a veces. Es verdad que me gusta mucho jugar con el claroscuro, con el de a lo mejor quemar una zona del escenario y que el resto del escenario se vea con la reflexión de esa luz, no con la luz directa, ¿no? Entonces, pues sí, me gusta inspirarme en pintores, pero una vez que me dan un proyecto, lo que te he dicho, depende de la historia, depende de también del equipo con el que se trabaje, depende de lo que el director quiera contar, pues ahí me agarro de la gente con la que trabajo y de la historia que quiero contar.
Claro.
Es ahí donde me agarro siempre.
Claro que sí. Hacías antes referencia, Lola, a tus años de formación, a tus comienzos hace ya un par de décadas.
95
o... Uy, más,
tengo,
sí.
O sea, sí,
sí, sí, sí, sí, bueno, un par de décadas más
tiempo.
O menos. Dificultades para la formación como diseñador de iluminación. ¿Cómo fuiste un poco, pues eso, formándote aquí en este país?
Era muy complicado porque realmente no existía. Ahora ya hay escuelas. Que por lo menos intentan dar cursos sobre diseño enfocado al diseño. En el 95, cuando yo empezaba, todavía la profesión de diseño de iluminación era algo casi relegado para unos pocos, para unos privilegiados. Y todavía el que te reconocieran como diseñador de iluminación era difícil. Realmente era el que hacía las luces. Yo todavía... En mis primeros diseños, incluso en el diseño que hice para Juan Andrés Maya, no me ponían diseñadora de iluminación Lola Barroso, me ponía luces Lola Barroso, ¿vale?
Yeah.
O sea, que ese concepto también ha cambiado, esa diferenciación entre lo que es un técnico de iluminación y un diseñador de iluminación es algo que ha ido desarrollándose con el tiempo, ¿no? Ahora está muy claro, ahora está clarísimo, pero cuando yo empezaba todavía... Eso que te pagaran un diseño, que te pagaran por tus ideas, no era tan fácil, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como no había un sitio directamente para estudiar, pues sí que había un sitio que era el Centro de Tecnología del Espectáculo para que te enseñaran la profesión de técnico de escenario, ¿no? De técnico de iluminación o maquinista o maquillador, o sea, y yo estudié ahí. Entonces, a raíz de el año que estuve como técnico, tuve muchísima suerte porque me empezó a salir trabajo y empecé a trabajar de técnico. Y trabajando de técnico empecé a ver lo que era el diseño y diseñar para las compañías que me contrataban de técnico y poquito a poco así me fui haciendo con una profesión y me fui haciendo un poco con las herramientas, ya no técnicas, sino plásticas y conceptuales que tiene la iluminación.
La plástica y
pero
la estética, sí.
Para estudiar diseño como tal, en España no existía. Ahora, poco a poco, hay escuelas. Todavía nos queda conseguir que, igual que se ha hecho un grado de escenografía o un grado de interpretación, pues también se consiga un grado de iluminación, ¿no? Y se dé a esta profesión la categoría que merece.
Has hablado todo el rato con el concepto diseñador. en masculino, el hueco de la mujer en este ámbito de la técnica. Sabemos que es complicado porque, bueno, la técnica de las artes escénicas está copada por hombres, bueno, y las direcciones, y los papeles protagonistas, en fin, no, esto ya lo sabemos. Con la técnica también pasa, con el diseño de iluminación también pasa, ¿sigue pasando esto?
Sí, pasa. ¿Sí? Sigue pasando, porque, claro, el problema, creo yo, que es que hay profesiones que son, a lo largo del tiempo, digamos, de una manera que tenemos ahí en la memoria, que son de hombres. Y entonces, pues claro, el que de pronto haya una apertura para la mujer tiene que partir de la mujer. Tiene que partir que la mujer de pronto diga, ah, pues si el hombre puede ser técnico, ¿por qué yo no? Y es así como se abre camino, ¿no? Pero una vez que la mujer decide hacer lo mismo que hace un hombre, pues el hombre tiene que dejar que la mujer lo haga. Y eso es lo que más ha costado. Ya, evidentemente, no es lo mismo que cuando yo empezaba. Yo cuando empezaba, pues en los equipos en los que entraba, yo era la única chica de a lo mejor 20 personas, ¿no? Que eran todos chicos, ¿sabes? Ya poco a poco, pues cuando entro en un equipo, a cada vez hay más compañeras, mujeres que trabajan a mi lado. Y eso ha evolucionado mucho. Pero todavía queda. De hecho, pues, gente diseñadoras que tengamos, que se nos haya reconocido y que tengamos un Max, por ejemplo, pues solamente somos dos en una edición que se han hecho. Y eso no significa que no haya iluminadoras válidas. ¿Vale?
Lola Barroso y Paloma Parra, sois las dos únicas mujeres en haber conseguido unos premios Max en 21 ediciones, como dices, y ha sido hace dos o tres años.
Nada, ¿no? O sea, creo que Paloma fue en el 15 o 16, no recuerdo muy bien, y yo pues el año pasado, en la edición del año pasado, del 18.
Por Furiosa Escandinavia. ¿Hay modas en esto de la iluminación? Antes hablabas del color 101.
No, para nada. ¿No? Yo creo que la iluminación cada vez más, a medida que se va afianzando la profesión en este país, en otros países es diferente, ¿vale? Te vas a trabajar a Europa, yo he tenido la suerte de viajar bastante, y te vas a trabajar a Europa y es otra cosa. O sea, el diseñador de iluminación hace muchísimos años que se considera un profesional y se le da el valor que se le tiene que dar. Pero en este país vamos poquito a poco, ¿no?
Sí.
Y sí que es verdad que últimamente, sobre todo gracias también a la labor que hace asociaciones como ATAE, con la que estoy colaborando para el curso que vamos a hacer ahora,
ahora
la Asociación de Iluminación, de Autores de Iluminación que hay en España, que lleva ya tiempo luchando para que se consolide esa profesión, pues cada vez más el diseñador de iluminación es autor. Entonces ya no es una cuestión de moda, sino es una cuestión de sello personal, ¿vale? De intentar que yo como creativo pues aporte mi grano de arena desde un punto de vista muy personal.
¿Vale? Eso es, al final se trata de ir creando un espectáculo con diferentes autores, ¿no? Y creadores, el que crea el texto, el que crea la escenografía, el que crea la luz, ¿no? La iluminación.
Sí, eso es lo más bonito, porque a través del diseño es como una escritora o como una pintora o como una escultora, ¿no? Que bueno, pues una pintora a través del lienzo plasma, o esa idea, esa historia, ese mundo, y yo también, la iluminación me da esa posibilidad. ¿Vale?
Hacías referencia
a mi mundo personal.
Lola, discúlpame. Hacías referencia a ATAE, a la Asociación de Profesionales Técnicos de las Artes Escénicas, porque ellos son los encargados de traerte del 8 al 12 de julio a Basauri, al Teatro Social de Basauri, para impartir un curso sobre diseño de iluminación para danza. Cuéntanos así brevemente esa diferencia entre la danza y
un... Estoy emocionada con ese curso, porque ya lo hicimos. ¿Sí? Creo que en el 2011, me parece recordar, bueno, yo conocí a ATAE porque fui a trabajar, a llevar un diseño mío al Teatro de Basauri, y ahí conocí a Elías, que era por aquel entonces parte de la directiva de ATAE, y Carmen Torres, que era coordinadora, y bueno, pues vieron mi trabajo y me invitaron a dar charlas y cursos dentro de la asociación. Y surgió la posibilidad, puesto que a mí la danza es una especialidad que me toca muy muy personalmente, porque yo empecé en esto siendo bailarina, bailando, ¿no? Entonces siempre he intentado que la danza esté muy presente en mi vida y en mi profesión. Entonces, pues me propusieron hacer un curso de danza, vamos a ver qué tal. Y tuvo tal éxito y funciona tan bien que, mira, otra vez, de nuevo, lo vamos a lanzar, lo hemos lanzado, sí. y estoy súper ilusionada.
Bueno, del 8 al 12 de julio, en el 12, Teatro Social, sí, de Basauri, lo que decimos, un taller sobre iluminación en danza. ¿Qué diferencias puede haber, por ejemplo, entre la danza contemporánea y el ballet clásico? Por ejemplo, por poner un ejemplo.
Pues mira, el ballet clásico en sí mismo, en su propia naturaleza, pues el público lo recibe como una historia. Generalmente el ballet clásico, vamos a decirlo con todo el respeto, son como cuentos, ¿no? Como, sí, cuentos que se van desarrollando. Entonces, uh-huh, el público, a través de la danza, pues, pero sobre todo también a través de la escenografía, suele haber bastante escenografía, aunque sean telones y demás, pero hay bastante información visual. Uh-huh. Entonces el público, digamos que va siguiendo una historia de una manera, entre comillas, fácil, ¿no? Entre comillas, sí, lógicamente. Eso por un lado, con lo cual la iluminación lo que está es aportando y dando atmósfera a esa historia que se está contando. Uh-huh. Por otro lado, también el ballet clásico tiene la particularidad de que los bailarines, la técnica que los bailarines utilizan para bailar, pues su gran complejidad pues exige que la iluminación cumpla unos mínimos requisitos para seguridad también de los bailarines. Por ejemplo, es muy importante que los bailarines de clásico vean perfectamente el suelo, ¿vale? Para los giros, para los saltos. Entonces, hacer a lo mejor iluminaciones con demasiada sombra, demasiado oscuras, demasiada en donde el suelo no se ve, pues no da lugar, porque no sería seguro para ellos, por ejemplo. Uh-huh. Mientras que en danza contemporánea, primero, las historias suelen ser no tan claras muchas veces para el espectador,
¿no?
Exacto, no, uh-huh, tan lineales, más subjetivas, más, uh-huh, en donde la libertad del espectador juega más, donde a lo mejor son más emociones que una historia en sí, pues la luz tiene muchísima más libertad a la hora de crear atmósfera, de crear ambientes, de crear emociones también. Y por otro lado, el bailarín contemporáneo, pues su trabajo técnico es diferente y tienes que tener, digamos, menos lo tienes más fácil a la hora de iluminar, puedes romper más la luz, puedes jugar más con sombras, con
la música también,
que rebotan,
por
¿vale? Uh-huh. Bueno, la música clásica también es una maravilla, o sea, uh-huh, que a, uh-huh, la hora de generar ambiente, pues también te inspira, y la música contemporánea, pues depende. Hay músicas que te inspiran más, hay músicas que te inspiran menos, eso ya depende. Uh-huh. Pero no, sobre todo es por la historia, ¿no?, que, sí, estás contando.
Sí,
que la historia en ballet, pues si el lago de los cisnes, pues se trata de hacer una atmósfera adecuada a ese cuento que se está contando.
Lola Barroso, qué interesante esto que nos cuentas, y seguro que todas las personas que se apunten a este taller van a aprender un montonazo, ya no solo de esto específico sobre la iluminación para danza, sino sobre la iluminación en general, todo lo que les vas a aportar. Lo recordamos, del 8 al 12 de julio. Hemos querido, bueno, aprovechar esa ocasión que vas a estar aquí en Euskadi, en Basauri concretamente, pues para charlar contigo y para conocer algo de tu trayectoria profesional, de
tu propia trayectoria profesional. Sí, además es un curso, Merche, muy práctico, porque, mm-hmm, aunque hay un poquito de teoría, lógicamente, pero me acompaña Juanjo Torres, que es un coreógrafo y un bailarín maravilloso. Entonces, los alumnos van a poder realizar diseños de iluminación con un bailarín concreto, con un coreógrafo concreto, y de hecho, los dos últimos días acabaremos con una coreografía que nos va a proponer y tendremos que iluminarla. Con lo cual, es un curso muy práctico.
Pues ahí está. Lola Barroso, lo dicho, un placer tenerte en El Último Apuntador. Hasta otra ocasión. Adiós.
Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.